Mientras tanto, en las historietas.
Hola, yo soy Daniel Carrara y esto es Mientras tanto en las historietas. Este número no estaba previsto, tanto que grabé uno que iba a ser el número de este mes, pero después terminé de ver la serie de Peacemaker, me dio ganas de ver si armaba algo rápido para hablar de la historia de los personajes y lugares que aparecen en la serie. Porque hay que decir que muchos de estos personajes tienen historias dentro del universo DC que son bastante interesantes. Empecemos por Peacemaker. En realidad, de él hablamos hace un tiempo, en el número dedicado a Watchmen. ¿Por qué? Porque Christopher Smith es un personaje que aparece por primera vez en la línea de Action Heroes de la casa editorial Charlton. Esta es una casa editorial famosa en los años 60, porque también se daba menos ganancias que Marvel y DC, dejaba a los autores una mayor libertad creativa. Cuando hablamos de Steve Ditko, dijimos, y admito que descubrí yo mismo, que la casa en realidad hacía su ganancia con la publicación de revistas de música, y las historietas eran solo una cosa para publicar porque les costaba menos que apagar y volver a prender las imprentas entre un número y otro de las revistas de música. Por esto, les bastaba que no fuesen fuera de los límites y los autores tenían bastante libertad creativa para sus proyectos. Es de aquí que nace este grupo de personajes, que vienen definidos Action Heroes, todos sin superpoderes, salvo Capitán Atom, que había sido creado antes de esta decisión. La casa tiene una larga agonía que dura la mayor parte de los años 70, pero cuando finalmente cierra, al inicio de los 80, los personajes son adquiridos por DC, donde se planea lanzarlos en el universo regular después de la crisis en las Tierras Infinitas, ya que la propuesta de esta historia para relanzarlos es de Alan Moore y los deja totalmente deconstruidos, le piden crear personajes análogos para la historia, para no romper el juguete que recién habían comprado. Es así que nace Watchmen y sus personajes, que son todos análogos de los Action Heroes de la Charlton. Más precisamente, Peacemaker viene convertido en The Comedian, quien muere al inicio de la historia y es el detonante para todo el resto. ¿Pero quién es Peacemaker? Se trata de un personaje que ama la paz al punto de estar dispuesto a matar por ella. Sí, es ridículo como suena y es el modo en el que él se define. Christopher Smith es un diplomático pacifista que usa armas para luchar contra terroristas. Todas estas contradicciones son tan grandes que por suerte tiene solo unas 5 apariciones en esta primera versión, a partir de su inicio en la revista Fighting Five, número 40, de noviembre de 1966, creado por Joe Gill y Pat Poyet. Cuando empieza a aparecer en el universo DC después de Crisis, se empieza a explicar estas absurdidades con el hecho de que Christopher Smith es en realidad el hijo de un general nazista escapado en Estados Unidos, quien lo preparó para la lucha con estas excusas, pero luego de morir puso a la luz todas sus contradicciones. Smith es perseguido por el fantasma del padre, literalmente teniendo visiones, y después de una miniserie suya empieza a aparecer en la serie de Checkmate, escrito por Paul Kupenberg. Y la verdad es que por mucho tiempo no hay demasiado para decir. A inicio de los años 90, medio que desaparece, es uno de los seres que mueren o parecen morir en un ataque a la isla de Eclipso, en una serie de 1993, pero es una masacre tan discutible que de un modo o el otro se logró resucitar a todos los personajes que murieron en esa oportunidad. Pero no lo volvemos a ver hasta 2009, cuando vuelve como mentor del joven Jaime Reyes, el nuevo Blue Beetle, que en fin de cuentas es la nueva encarnación de otro personaje que venía de la Charlton Comics. Esto viene eliminado con el New 52, y Peacemaker queda de nuevo olvidado para volver a aparecer en las historietas después de ser más conocido por su aparición en la película de James Gunn de Suicide Squad. Y la verdad es que hay poco más para decir, porque las historietas siguen apareciendo más que otro como el esbirro del gobierno sin búsqueda de redención que tiene en la serie. Distinto es el discurso para Adrian Chase, el vigilante. Hay que empezar diciendo que su versión en las historietas es totalmente distinta de la que vemos en la serie, También sí tiene el mismo nombre y lleva un traje parecido. En realidad, DC tuvo varios personajes que llevaban el nombre de Vigilante, sobre todo un cowboy en motocicleta de esta época que tenía un estilo fascinante y periódicamente vuelve. Pero no es el lugar para hablar de él de aquí. Adrian Chase aparece como un fiscal de Nueva York en el número 23 de los New Teen Titans de la era de Mark Wolfman y George Pérez, y trabaja con Robin, ya mayor de edad, en resolver casos mafiosos. Por casi un año, los dos van persiguiendo varios criminales con éxitos varios, aunque en muchos casos la justicia corrupta le pone traba. La cosa cambia cuando Chase, con su esposa e hijo, mueren en un atentado mafioso, y poco después aparece este vigilante enmascarado en el anual 2 de New Teen Titans de 1983. Naturalmente, en breve descubrimos que Vigilante es nadie menos que Adrian Chase, quien tras la muerte de su esposa e hijo había decidido tomar la justicia en sus manos para capturar a los criminales que la ley no le deja. A pesar de esto, hace lo posible para evitar de matar a sus víctimas y trata que vengan capturados y llevados frente a la justicia. En breve, tiene una serie que llega a durar 50 números, antes escrita por Wolfman y luego por Paul Kupenberg, con dos números de relleno, escritos por un, en esa época, desconocido Alan Moore. La verdad es que las pocas cosas que leí del personaje de esta época, sea en Los Titanes que en su serie, que fue una de las primeras cosas sobre la que pusieron manos los editores italianos de DC cuando justo empezaba a leer historietas, son bastante flojas. Como dije en el número de Los Titanes, Wolfman y Pérez trataban de hablar de problemas sociales del momento, pero entre las limitaciones de las revistas de la época y una cierta ingenuidad de la gente de buena voluntad a inicio de los años 80, el resultado siempre me pareció bastante flojo. Al final, Chase queda cada vez más atrapado en la contradicción entre la justicia y la idea de venganza que busca. Llevado al límite, comete suicidio matándose al final de la serie. Hubieron otros personajes llamados Vigilantes después, también un regreso del cowboy en motocicleta, y hubo un par de resurrecciones del mismo Adrian Chase, sobre todo en el caos que fue el New 52. Pero la verdad es que después de la versión de James Gunn es difícil que el personaje se pueda volver a tomar en serio. Un personaje que también vino de la compra de Charlton y es tan menor que ni para Watchmen lo usaron es Judo Master. Se trata de Rip Jagger, un experto de artes marciales durante la Segunda Guerra Mundial, y la verdad es que su carrera es tan mínima que no tengo mucho más para decir. Después que DC compra el personaje con los de la Charlton, viene introducido como parte del All-Star Squadron, la versión ampliada de la Justice Society durante la Segunda Guerra Mundial, tiene un hijo que toma el nombre en el presente de la época, y hay una versión mujer, y por una vez de origen japonés, que hace parte de la Justice Society en el último periodo de Geoff Johns antes del New 52. Como ven, a James Gunn le gusta pescar personajes casi desconocidos. Como por ejemplo pasa con White Dragon, que en las historias es un par de personajes mezclados, unos villanos usados por John Ostrander antes en Suicide Squad y luego en Hawkworld. En ambos casos son personajes tan menores que aparecen solo un par de veces y que menciono solo por mi amor por la obra de este escritor. Una cosa graciosa que les puedo decir que descubrí de la versión que aparece en Peacemaker es que cuando Robert Patrick vino a una Comic-Con hace un par de años, declaró que la cosa más peligrosa que hizo para la serie fue el paso de baile en la famosa escena del inicio de los capítulos de la primera temporada. Declaró que estaba demasiado viejo para el movimiento y casi se rompe la cadera. Si ven el baile en la segunda temporada, vemos a White Dragon hacer un gran baile, pero se quita la máscara solo después de un corte donde vemos claramente que cambia el actor. No sé si es muy importante, pero yo lo encuentro muy divertido cada vez que lo veo. ¿Quiénes quedan? John Economos es también un personaje de la Suicide Squad, uno de los empleados de la cárcel de Belle Reve, que sirven para dar un poco de vida de todos los días entre las misiones y mantener el personaje de Amanda Waller más humana en vez que el monstruo psicótico que es mostrado en cada historia cuando no la escribe John Ostrander. Emilia Harcourt es alguien de las más recientes Suicide Squads, pero la verdad es no tengo ni idea. Ats, o sea, Leota Adayevo, es un personaje creado para la serie, pero en las historietas de Ostrander, Amanda Waller tenía 4 entre hijos e hijas, aunque sin ninguno trabajaba para ella. Rick Flag Sr. es un personaje un poco anterior. En los años 50, la Suicide Squad era un grupo de aventureros que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos en misiones peligrosas. Sus aventuras duraron hasta los 70. La verdad es que no las leí nunca como para saber si merecen el término de Suicide Squad, pero uno de sus integrantes era Rick Flag. Cuando en los 80, John Ostrander quiso relanzar la Suicide Squad con la idea de usar villanos obligados a cumplir misiones para el gobierno, estableció que algunas de las aventuras las tuvo el padre, Rick Flag Sr., mientras las más recientes las tuvo el hijo, Rick Flag Jr., quien aparece en la historieta. Con el tiempo, Jr. muere en un modo distinto que en la película de Suicide Squad de James Gunn, aunque sí también atacando una base llamada Jotunheim, pero esta vez en el estado ficticio de Kurak, y luego es resucitado para una miniserie de regreso de Ostrander a la Suicide Squad como 20 años después de que la dejó, que es muy buena, que quiero mucho por el trabajo de este autor, pero no pega en ninguna manera con la continuidad que hubo en todos los años entre las dos historias. Red Flag Sr., pero queda muerto en las historietas. Sasha Bordeaux aparece como personaje creado por Greg Rucka durante su época en Batman. Se trata de un agente del servicio secreto puesto por el grupo directivo de la Wayne Enterprises para custodiar a Bruce Wayne. Esto le complica la existencia como Batman hasta que Sasha descubre su identidad secreta, viene convertida antes en un nuevo sidekick del héroe y es tratada como un potencial interés romántico para Bruce Wayne. Ya que esto no logra avanzar, el personaje vuelve cuando Greg Rucka se hace cargo de OMAC Project en el camino a Infinity Crisis. Aquí viene poseída, como miles de otras personas, por un proyecto que la llena de arañitas que la convierten en una especie de zombie en armadura para luchar contra los superhéroes. Liberada, pero aún conservando parte de los aumentos que le dieron los nanitas, es incorporada en la organización de Checkmate, todo escrito por Greg Rucka, de la cual voy a hablar en un momento. Con la llegada de New 52 y que Rucka deja la DC en forma más o menos regular, el personaje desaparece y no hay mucho más para contar. La organización Checkmate empieza como una de las tantas organizaciones secretas del universo DC. Al inicio es un grupo que trabaja con armaduras simples que le dan anonimato y con una jerarquía que toma los nombres del ajedrez. Sus líderes son el Rey Blanco y el Rey Negro, con reinas, alfiles y así bajando hasta los peones. Aparece por primera vez en el número 598 de Action Comics, en la época donde John Byrne había recién relanzado Superman, y esta era una serie de aventuras del personaje con alguien más, coescrita por Paul Kupenberg, de nuevo, y enseguida tiene una serie suya escrita por el mismo autor. La serie dura unos 30 números, la verdad es poco memorable, salvo un evento con la Suicide Squad de John Ostrander, de Janus Directive, donde se demuestra y revela que todas estas organizaciones están en una continua lucha entre ellas, que las hace mucho más manipulables por organizaciones criminales y terroristas. El grupo queda mencionado periódicamente en el fondo por muchos años, hasta que de nuevo en el camino Infinity Crisis se descubre que pasó a estar controlado por Maxwell Lord, el millonario que apoyaba la Justice League de Kay Giffen y Jean-Marc de Matteis, que con el tiempo se fue convirtiendo en villano y usado para crear el susodicho proyecto OMAC y llega a matar a Ted Kord, entonces Blue Beetle. Tras Infinity Crisis, Checkmate se vuelve una organización internacional de espionaje, con representantes de todo el mundo, que sigue con la estructura de las piezas del ajedrez, pero con personajes conocidos que van de Alan Scott, o sea, el Linterna Verde de la Segunda Guerra Mundial, y luego Mr. Terrific como Reyes Blancos, Amanda Waller como Reina Negra y Sasha Bordeaux como uno de los caballeros. Con unos 30 números, esta época de nuevo de Greg Rucka es muy buena, pero cuando se va la organización viene de nuevo tomada por Maxwell Lord y, bueno, la verdad es que no pasa nada porque enseguida después tenemos el New 52 y todo viene olvidado. Argus es también una organización gubernamental creada durante el New 52, pero la verdad es que no hay nada para decir de ella, por eso la dejamos aquí. Yendo a los lugares, Tierra X es una de las tantas tierras del multiverso DC. Antes de Crisis es donde estaban instalados los héroes adquiridos a la casa editorial Quality, entre ellos Uncle Sam, Black Hawk, Phantom Lady, The Human Bomb y Plastic Man. Es efectivamente un mundo donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial y conquistaron Estados Unidos, y estos héroes, llamados los Freedom Fighters, luchan contra el régimen. En una de las varias crisis, que antes de las Tierras Infinitas eran eventos donde la Justice League y Justice Society se juntaban, los dos grupos viajan a Tierra X, donde entre todos logran finalmente derrotar a los nazis y liberar al mundo. De aquí los Freedom Fighters tienen aventuras en Tierra 1, el universo de las series regulares de DC antes de Crisis, para ser incorporados a la nueva historia después de Crisis en las Tierras Infinitas, en un universo único sin Tierra X. Pero un mundo donde los nazis ganan la guerra fue una fascinación narrativa por mucho tiempo, cuando era solo una cuestión hipotética y no algo que parece que estamos apuntando. Por eso, apenas DC se reabrió a tener un multiverso, Tierra 10 volvió con tanto de Uberman, un Kal-El nazi crecido por Hitler. Esta Tierra paralela también había aparecido en uno de los eventos del Arrowverse, en un encuentro entre los personajes de las varias series del canal Warner. ¿Se acuerdan cuando eso era algo? Y la última referencia interesante es a Salvation, la dimensión que aparece al final de la serie con intención de ser usada como prisión para criminales. Claramente no va a ser solo eso, pero tenemos aún que ver qué pasa probablemente con la segunda película de Superman. Esta es una referencia a una miniserie del 2007, Salvation Run, donde los criminales de la Tierra son mandados a un planeta lejano del cual no deberían poder volver. La historia, creada por Bill Willingham, hice un número sobre él hace un tiempo, tenía que ser un Elseworld donde los villanos quedaban ahí para siempre. Formaban una comunidad y tenían descendientes y luchas entre reinos que generaban, pero a último momento, desde arriba, en DC decidieron que querían que fuese parte de la continuidad regular y terminase con los villanos que volvían al mundo común, por eso la historia perdió todo el impacto que podía tener. La verdad es que el resultado es mediocre, y más aún cuando nos enteramos de las intenciones originales del autor. Creo que, salvo algún personaje nombrado al pasar, estas son todas las referencias que me acuerdo del universo DC en que aparecen en Peacemaker. ¿Qué me pareció la serie? Bueno, la verdad es un poco discontinua. Por un lado, la parte emotiva y el arco que tiene Christopher Smith es maravilloso y demuestra que James Gunn, al menos en esto, es un genio. Por el otro lado, la verdad es que el sentido del humor, en mi gusto personal, a veces no funciona, pero es una opinión mía, y hay que decir que la verdad es que algunos elementos de la historia no están aprovechados. Por un lado, la historia de Tierra X creo pasa demasiado tiempo siendo preparada para no ser aprovechada al máximo en un solo capítulo, y tiene un cierre bastante abrupto. Otros ejemplos son el tema de Cazador de Águilas, que termina medio en la nada, o el último capítulo que parece más un epílogo desconectado que otra cosa. Una hipótesis que escuché es que al haber sido escrita mientras estaba dirigiendo Superman y preparando la segunda temporada de Kratos Commando, James Gunn haya confiado demasiado en su capacidad y no haya dado una segunda pasada al guión generando estas fallas. Pero James Gunn por ahora ha ganado mi confianza, y también si la serie no brilla todo lo que podría, tiene suficientes elementos verdaderamente excelentes y potentes para ser más que apreciable y recomendada. Además de la serie, ¿qué les puedo recomendar? La verdad es que específicamente de Peacemaker nada. Sus pocas apariciones no son interesantes, salvo el breve periodo como mentor de Jaime Reyes en la versión de Blue Beetle que surge después de Infinity Crisis. Vigilante en sí, menos como personaje, pero ya que surge de la época de Mark Wolfman y George Pérez en Los Titanes, siempre vale la pena buscarlo. The Checkmate, con todos sus comprimarios, las historietas de Greg Rucka son muy buenas. Y, ya que lo nombro, John Ostrander, escribiendo Suicide Squad y Hawkworld, son siempre buenas lecturas. Habiendo dicho todo esto, agradezco como siempre a Federico Fabricio por haberme dado el espacio para empezar todo este trabajo, a Julieta Cáceres y Belén Saitúa por haberme acompañado en los primeros años de Mientras Tanto en las Historietas. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Munden.